Una época de esplendor en Cuba que estuvo marcada por el éxito de la industria azucarera en 1918. Un pequeño pueblo al oeste de La Habana vivió una historia de mezcla de azúcar y chocolate gracias a un americano que construyó allí un pueblo modelo. Y como el cine es la mejor muestra del tiempo, el periodista Alejandro Ríos nos trae esta historia hecha documental. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Sí, buenos días. Realmente, ahora mismo estaba pensando que ya Model Town, que es como se llama, y Laimir Fano se llama el director, que ya tiene 11 años. A mí me parece que fue ayer que lo presentamos aquí en Miami una vez en un evento. Y es realmente un punto de vista extraordinario, porque es nostálgico, es histórico y es fulminante, porque además en 15 minutos lo que te cuenta son tantas cosas. Es un ejemplo de documental. Yo diría incluso que es como un clásico temprano.
Muy bueno.
Y además el trabajo de clase de Laimir Fano.
La edición.
El trabajo de clase.
Eso fue su trabajo de clase.
De la Escuela de Cine, yo creo que de San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños. Y él se fue, estaba buscando una historia y tropieza con este pueblo que está ahí en la nada, por supuesto, pero que fue la gloria, que fue un pueblo glorioso.
Y es la mejor muestra de la realidad de Cuba. Yo creo que si se quiere mostrar, hacer un trabajo de clase sobre la involución de la sociedad cubana, hay que ver ese documental.
No, y además todo este cuento antiimperialista, siendo Cuba el pueblo cubano el más afín a los Estados Unidos.
Sí.
No existe en América Latina otro pueblo tan afín a los Estados Unidos. A pesar de toda la demonización, no ha tenido ningún resultado. Y además este documental pone en solfa todo eso, porque era un americano bueno, como dice el famoso término. Y además, incluso tenía una casa allí, caminaba por el pueblo y todas estas señoras y señores que quedan vivos y que incluso hay uno ahí que nació en el Model Town, cuenta su historia. Si quieres, vamos a ver la primera parte. Creo que lo hemos dividido en dos partes para que las personas disfruten. Saquen los pañuelos porque este es un documental muy melodramático, pero no de manera gratuita. Yo creo que de una manera muy original.
Vamos a ver.
Pero siempre he soñado que volaba y volaba por ese pueblo que ya no era el pueblo de la actualidad, sino era el pueblo como era antiguamente.
Jersey es el último y el único. El último pueblo modelo que se construyó en el mundo. El único pueblo modelo que se construyó en Cuba.
Teníamos un estándar de vida más alto que los demás.
Vaya, les caíamos mal porque vivíamos.
Por eso teníamos esa fama. Donde quiera que llegamos, decíamos, somos de Jersey. Y decía, pero ustedes son millonarios.
Sí, aquel pueblo parece una cosa de película.
Ay, mi madre, Jersey.
Por el lado de la casa. Todas las tardes él salía a pasear.
Él era una persona de mediana estatura.
Y ya estaba blanco y cana, porque ella vino aquí de 40 y pico de años.
Mira, el pueblo en el pasado era muy divertido.
Sí, con las tardes bonitas, claras.
Muy rico, muy
Todo
sabroso.
Todo el mundo quería venir a vivir aquí.
La verdad que son cosas que se
Yo
extrañan.
Yo lo que más tengo arraigado.
Un olor muy rico a guarapo.
Mira el chocolate.
El molino de café.
También la fábrica de aceite de maní. Sí.
Porque era café,
Venía a buscar el café, comprarme el café aquí.
El cine también era muy
Venía
bonito.
Venían compañías de teatro de La Habana.
Y nosotros íbamos para allá, para la estación, a pasarle el rato por la tarde mirando los trenes cruzados.
Venían excursiones de La Habana, de Matanzas.
Los muchachos iban muy bien arreglados.
Las fiestas patrióticas, el 20 de mayo.
¿Cómo no? Procesiones, ¿cómo los 8
de la casa de los chirinos. Yo diría que era la casa más elegante.
Se pintaba una habitación de cada color.
Cuando se inauguró el hotel, vino el presidente de la República.
La verdad que el hotel
tenía una alfombra roja muy bonita, desde allá arriba de esos pisos, todo hasta bajaba todas las escaleras.
Una tarde que ibas a tomar un helado al hotel, te sentías tan feliz.
Eso no le hacía daño a nadie.
En este pueblo no se cerraban las puertas.
El centro comercial me encantaba.
Ahí había cantidad de bombones, muy finamente, caramelos.
Era muy bien, era una
cosa agradable. Y ahora voy a aprovechar.
Al pueblo no es que le falte esto, lo otro, que vuelva a hacer esto, sino las personas, el ánimo de las personas. Las personas están muy desanimadas, muy, muy tristes. Se ven las personas distintas, no es la alegría de antes que...
Hay en tu risa de cristal un trino alegre y seductor, y en tu mirada angelical hay un destello de fulgor. Es en tu rostro celestial donde florece la ilusión. Tu ser encarna el ideal de mi cautivo corazón.
Domino es nuestra comparsa, invade todo el salón, y al ritmo de un buen danzón todo escudriñan su farsa. Esta fiesta de caretas, tras que se esconden las viejas, se dan mito las parejas, pasando por Monsalvetas.
Si puedes ir al ingenio en el tiempo de la zafra, ya verás cómo la caña se convierte en dulce miel. Si la caña está de punto, pronto la tumbe el machete y verás la riqueza nacional.
Y entonces salía a pasear, nada de guardaespaldas ni con nadie que lo acompañara. Salía con su bastón a dar una vuelta por el pueblo todos los días.
El cariño que sentía por este pueblo, o sea, que yo no lo puedo nunca ver como el capitalista explotador, ¿no?, que muchas personas quisiera que se viera, porque yo entiendo que no fue así.
Porque eso, pero sí me siento feliz de que en un lugar como este, que era un inhóspito, porque esta loma era una loma que era un inhóspito, no tenía alrededor nada, todo se hizo aquí, hecho por él, por las indicaciones de él, que tuvimos una vida que nos fabricó una vida maravillosa, infancia, juventud, hasta mi vejez.
Para los oyentes de radio, estábamos viendo con ese sonido, pues estábamos viendo imágenes de esa época, imágenes de una vida, y te decía, de una vida realmente, lo que existía en esa oportunidad.
De hecho, el documental, y tú lo estabas subrayando cuando estábamos conversando aquí, ganó premio de montaje de edición de sonido, sí. Porque en Cuba el cine suele descuidar el sonido. Uh-huh. Y aquí está sumamente cuidado, al punto que va contando la historia.
Es decir,
el sonido va contando la historia que tú vas
viendo. Ni siquiera tienes como una narración, ya con el sonido suficiente. Exacto. Acompañando las imágenes, y también es que es sonido, es imágenes.
No, y es la gran diferencia. Esto va a permanecer, y este es un tipo de documental que los historiadores tendrán que regresar.
Sí.
Para saber qué pasó en Cuba, cuál fue el fenómeno, por qué un sistema fue capaz de destruir todo lo que estaba hecho, ¿no?
Seguimos viendo
Model Town. Vamos a verlo, porque además en este momento es el lo que se llama el punchline, momento extraordinario.
Ok, hacemos una brevísima pausa y seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba. Model Town, una propuesta de cine fabulosa que nos trae Alejandro Ríos este viernes.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos
Martí. 6:49, seguimos hablando de cine con Alejandro Ríos y esta propuesta tan especial que nos trae.
Sí, en esta segunda parte viene lo que se llama el giro dramático en cine, y que además fue sumamente criticado por el régimen. Este documental no pasó fácil.
Obvio.
No pasó fácil. Uh-huh. Y vamos a ver por qué.
Sí.
Porque dicen que, me acuerdo que fue Abel Prieto, que ahora es ministro de Cultura, que dijo, esto es una manipulación total de la realidad. El hecho de utilizar a estas ancianas para este momento que vamos a ver, es una manipulación de realidad. No tiene nada que ver con Cuba.
Bueno, vamos a ver.
Yo siento hoy en día una soledad, que hay veces que me quedo,
que lloro. Me siento por la noche, me cierro en el cuarto y lloro. Chocolate.
Una cosa que yo extraño mucho es el chocolate.
Bueno, todo lo que fuera el chocolate de Mr. Hershey fue muy rico en mi época,
porque realmente era un sabor tan rico que yo no me cansaría nunca de comer ese chocolate.
A mí me gustaban más los Peter porque eran más grandes.
Porque también había unos chocolates rellenos de Hershey que te traían dentro una cereza.
Y otros eran con almendra, con unos cuadritos así que usted cortaba, iba cortando y tragando aquellos cuadritos.
A mí los que más me gustaban eran los Kisses.
Envueltos en su papelito, y dentro tenía un papelito en la puntica. Tenía un papelito que usted la lava y se abría solo aquel papelito y comiendo aquellos bomboncitos.
Que eran redonditos así, con un piquito arriba, como un pequeño seno así.
Yo creo que en esa receta de chocolate, Hershey puso toda su vida.
Yo tenía miedo hasta acabar de comerme el chocolate. Si me lo como, hago como la caperucita. Si me lo como, me quedo sin chocolate.
Como ese chocolate para mí, yo no sé. Como ese chocolate, si es verdad que no.
La ricura del chocolate, esa cosa sabrosa del chocolate.
No. ¿Pero y eso?
Un regalo.
Ustedes no están grabando esto.
¡Ay, qué lindo! ¡Ay, muchas gracias! ¿Por qué mi vida me regalan esto? Esto me emociona.
¿Dónde conseguiste esto? ¿Dónde tú has conseguido esto? Hubiera dado la vida por esto. ¿Dónde compraste esto aquí? De verdad, cuando las personas quieren algo, se empeñan, lo logran, y has logrado. Pero bueno,
qué exquisite.
Es una obra maravillosa, sí, Alejandro. Delicioso. Yo te digo, esta puede haber sido mi quinta o sexta vez de ver
esto. Yo también, no me canso de verlo, porque siempre se le encuentra un ángulo interesante, un ángulo dulce, hermoso, y siempre tan y preocupante, porque si un chocolate es capaz de provocar todos estos recuerdos y todas estas opiniones, hasta filosóficas, entre unos ancianos, es que la cosa no anda bien.
Exacto,
realmente.
Que la cosa anda
algo
muy mal.
Algo pasó, hubo un cisma muy grande en la vida de ellos, que los hizo, que los ha hecho opinar de esta manera, de un simple chocolate. O sea, que en el mundo, ¿quién no tiene acceso a un chocolate?
Pero yo te decía, el chocolate simboliza la vida que tuvieron en un momento determinado, la ruptura con esa vida, la ruptura con todo lo que era para ellos, la alegría, porque la señora comentaba, él nos ofreció a nosotros una vida muy alegre.
De hecho, el gobierno de Machado le dio una medalla de reconocimiento, era una persona muy respetable en Cuba. Date cuenta que esta inversión se hace luego del desbarajuste de las guerras de independencia en 1900, al principio del siglo XX, y estas fueron las inversiones que se hicieron. Este señor hizo esto para sacar el azúcar con la cual endulzaba el chocolate.
El chocolate, un chocolate que siguió después y que hasta estos días nosotros tenemos, pero para los cubanos llegó a convertirse en algo como que se desapareció del planeta, es decir, como dejó de existir. Y entonces cuando tienen este reencuentro con el chocolate, el reencuentro con el pasado.
Con el pasado. Irremediablemente, cada vez que he ido a Times Square, que hay toda esta tienda de Hershey, siempre me acuerdo. Es increíble la repercusión que tiene una buena obra de arte en la persona. Y yo creo que es una de las virtudes del cine. Me dispara, yo me paro frente al cartel y ¡pum! Me dispara a Milton Hershey, el hombre, como dice la señora, paseando con un bastón por el pueblo sin guardaespaldas, o sea, el capitalista, como dice este otro señor, no puedo verlo como un capitalista explotador, porque fue un hombre que nos dio trabajo, nos dio escuela, les dio el teatro, les dio cine, les construyó un pueblo de primera, que el pueblo modelo, y es el único que se hizo fuera de Estados Unidos.
Exacto, Alejandro, porque me comentaba alguien que en Pennsylvania existe uno también fabuloso,
bueno, porque ahí
maravilloso,
donde está el cuartel general del centro de la compañía Hershey.
Exacto, que también es como un paseo fantástico ir a este pueblo. Pero me están comentando, producción, que nos piden dónde se puede adquirir el documental, de qué manera lo pueden ver. A través de YouTube sé que está
disponible. Yo creo que es la única manera. Hay una... el régimen jamás hubiera querido divulgar esto ni reproducirlo. Hay una torpeza enorme en la distribución del buen cine cubano. Y pasas la página y se olvida. Y eso no ocurre en otros lugares. Esto es algo que debía estar en un DVD, en un lugar donde la gente pudiera comprarlo, ni pensar que esto que estamos haciendo ahora, pasándolo por televisión y comentándolo, pueda ocurrir en Cuba. Le tienen miedo a un chocolate, le tienen miedo a un documental, le tienen miedo a unos ancianos hablando de su pasado, que fue glorioso. Todo lo que ellos destruyeron aparece en 15 minutos en este documento.
Le tienen tanto miedo que lo criticaron muchísimo. Alejandro, te agradezco muchísimo.
No,
es un gusto tenerte todos los viernes y sé que nuestros oyentes y televidentes pues también lo agradecen. Esa muestra de la realidad de Cuba a través del cine que tanto nos encanta, que nos transporta también al dolor y nos sensibiliza, pero eso es lo que realmente es uno de las misiones del cine.
Irremediablemente.
Sí, pues te agradezco mucho y les invito a ustedes a continuar con nosotros hasta las 10 de la mañana aquí a través de nuestras tres plataformas, radio, internet y televisión. Martí, están dispuestas para llevarles un mensaje sin censura, el mensaje desde el filtro de la verdad para todos los cubanos.
El reclamo de libertad resonó en Cuba junto al cuerpo sin vida del hombre que dedicó su existencia a la lucha pacífica por los derechos civiles en la isla.
El último adiós a Oswaldo Payá Sardiñas estuvo plegado de gritos de democracia. Una multitud de personas acompañó el féretro del defensor de la libertad en Cuba hasta su última morada, demostrando sin temor su respaldo a la postura del opositor y su rechazo al régimen de La Habana.
Los
Los restos mortales del líder del Movimiento Cristiano Liberación fueron enterrados en el cementerio de Colón en La Habana. El último adiós a Osvaldo Payá estuvo rodeado por lo que tristemente, debido a su oposición al régimen castrista, lo persiguió en vida durante años, un fuerte operativo policial. A la salida del cortejo, por lo menos medio centenar de activistas y opositores fueron golpeados y posteriormente subidos a un autobús, previamente colocado en la zona por la policía. Muchos fueron impedidos de participar en el entierro. Los servicios fúnebres se habían realizado en la parroquia El Salvador del Mundo, situada en el barrio capitalino de El Cerro.
La primera impresión que tuve cuando hablé con él fue la de un hombre honesto.
A primera hora de este martes, el cardenal Jaime Ortega ofició una homilía en la que destacó que la vocación política del líder opositor nunca lo alejó de la fe.
El Papa Benedicto XVI le ruega hacer llegar a los familiares de los fallecidos su sentido pésame y cercanía espiritual.
La palabra libertad resonó a viva voz en la iglesia del Cerro, donde unas 400 personas conmocionadas recibieron el cuerpo del gestor del proyecto Varela, al tiempo que en medio de aplausos gritaban la palabra por la que tanto Osvaldo Payá luchó en vida.
Se podía vestir en él una persona con moralidad, con una familia, con un proyecto bien concreto.
La iglesia en la que Payá gestó el Movimiento Cristiano Liberación, su iglesia, esta vez recibió su cuerpo sin vida. También acogió en cada rincón las notas del himno nacional de Cuba, cuando los presentes rindieron tributo al hombre que dedicó su existencia a luchar pacíficamente por la democracia en su patria.
Me imaginaba una Cuba futura donde Osvaldo Payá tuviera voz y voto, donde hablara en los parlamentos. Pienso que ha muerto un hombre imprescindible para la transición cubana, ¿no?
En efecto, uno de los más importantes demócratas de Cuba ha muerto, pero no así su legado.
Que es un legado, que era una persona que uno honraba, una persona amante de su familia, amante de la patria. Creo que eso es lo que debe ser cada cubano.
Con profundo dolor, la familia de Payá se despidió del padre y esposo.
Nosotros todavía no podemos creernos que mi papá esté muerto.
El Movimiento Cristiano en Liberación reafirma hoy su compromiso con la lucha por los derechos del pueblo cubano. Nos inspira y nos llena de esperanza y confianza el amor sin límites a Cuba de Osvaldo y de Jaro, un amor que les llevó a entregar sus vidas.
Entre tanto, en Miami se realizó un velatorio en memoria del acreedor del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Payá murió el domingo en un extraño incidente automovilístico en la provincia oriental de Granma, que según muchos fue un crimen provocado por las autoridades castristas.
Hola. Les saludamos los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Somos Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Es tiempo de noticias en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés, muy buenos días. El preso de conciencia Eduardo Cardet sigue confinado en la prisión holguinera Cubací, donde le harán un tratamiento por una lesión en el dorso nasal. Por otra parte, la hermana del médico opositor se dirigió al Tribunal Provincial de Holguín para exigir respuestas sobre su caso, el cual ha sido denunciado por Amnistía Internacional y otros grupos. Así lo informó a Radio Martí Yaimaris Vecino, que es esposa de Cardet.
El martes me comuniqué con mi esposo por vía telefónica y me dijo que le habían extraído sangre para unos análisis necesarios para la biopsia de piel que se le va a practicar el día 18, está programada para esa fecha. Y bueno, en cuanto a su situación, hemos estado haciendo averiguaciones con el abogado y mi cuñada Miriam se personó hoy en el Tribunal Provincial de aquí de la ciudad de la ciudad de Lima. Allí le dijeron que todavía el caso no ha tenido respuesta en cuanto a lo de la libertad condicional, que es un caso priorizado, así mismo le dijeron, y que la respuesta tiene que venir de la capital.
Eduardo Cardet fue arrestado en noviembre del año 2016 frente a su vivienda en la localidad holguinera de Velasco, tras declaraciones críticas a la prensa extranjera sobre la figura de Fidel Castro. El secretario de Estado Mike Pompeo señaló el jueves que unos 70 países alrededor del mundo criminalizan a la comunidad LGBTI y que en algunos son castigados hasta con la pena de muerte. Sobre la realidad de esta minoría dentro de Cuba trata el siguiente reporte de nuestro colega Adriel Reyes.
Además de exigir que se legalice el matrimonio igualitario y se adopten leyes que los protejan, la comunidad LGBTI cubana exige perdón por décadas de homofobia y persecución.
Hay muchas injusticias, muchas violaciones de derechos humanos. Recordemos la UMAP, por citar solo un ejemplo, aparte de expulsiones masivas de centros de trabajo que ocurrieron en algún momento. Y todas estas cuestiones, el gobierno cubano, responsable máximo de ellas, no ha pedido perdón. Perdón públicamente, estoy diciendo. Y lo más importante es que no ha habido un resarcimiento a las víctimas, como establece la normativa internacional de derechos humanos.
Así dijo Moisés Leonardo de la Corriente Martiana, mientras Nelson Gandulla, líder de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
No, en Cuba no hay ninguna ley, no hay ninguna legislación que pueda proteger a la comunidad LGBTI. No se ha legislado, no se ha debatido eso en Cuba, ni tan siquiera se han discutido leyes que puedan pues penalizar a las personas que practican la homofobia o que discriminen a las personas por su orientación sexual. Inclusive las autoridades policiales con el patrocinio del gobierno son los primeros que discriminan y que practican la homofobia. Realmente yo creo que no se ha podido llevar porque no hay una verdadera voluntad política.
Este año Cuba emitió su primer sello dedicado a la comunidad LGBTI. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Gracias, Adriel, por la información. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, recibió este jueves en Nueva York una representación de las Damas de Blanco. Una de las damas que estuvo presente en ese encuentro fue Lourdes Esquivel.
La embajadora Nikki Haley, la señora nos atendió con mucho amor, muy contenta, muy orgullosa de nosotras las Damas de Blanco en Cuba, nos felicitó, terminó diciendo, ustedes son las Damas de Blanco, son mis hermanas de Blanco. Le entregué una memoria flash con fotos de las represiones de las damas. Le entregué impreso tres fotos de las tres damas que en estos momentos están en prisión. Le expliqué la situación, todo. Le hablé de la oposición en Cuba, del régimen que cada día está más fuerte, oprimiéndonos, carcelándonos, dándonos golpes.
Y hasta aquí este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Regreso con más a las 7 en punto. Muy buenos días.
El cerco de la censura y el muro que impone límites a la conexión con el exterior es una misión del castrismo. Pero esa realidad no impide que todo aquel que lo intente consiga cruzar el cerco, burlar la censura y convertirse en influyente en Internet. Nos habla de este tema Exilda Arjona. Buenos días, Exilda. Llegamos al viernes y hay mucha gente en Cuba, y sobre todo las nuevas generaciones, que están, como decía, burlando ese cerco y convirtiéndose en los que conocemos en inglés como influencers. Estos son influyentes y es increíble que desde Cuba alguien pueda conseguir esto.
Claro, buenos días, Maite, buenos días a todos los que están ahí con Levántate Cuba. Es el boom de los youtubers cubanos.
Sí.
Y la gente dirá, youtubers sin internet. Bueno, estos youtubers han buscado una forma de que los conozcan en la isla, y es a través del paquete.
Qué bien.
Ellos van colocando en sus canales de YouTube todo lo que están haciendo, tutoriales de maquillaje, no sé, de... Son diferentes, tienen diferentes técnicas, tienen diferentes canales, pero ya han logrado insertarse en el mundo y en la isla los están conociendo poco a poco a pesar de las limitaciones con internet.
Y de lo caro que es, porque he escuchado que algunos tienen que no solamente ir a conectarse a una red wifi o pagar el servicio, también es pagar el auto en el que te mueves hasta llegar a este punto. Es decir, que es un trabajo bastante fuerte, pero ellos lo hacen con mucho sacrificio. Y también esto de filmarse,
claro,
editar estos videos, es todo un arte que verdaderamente tiene un valor doble al realizarse en Cuba.
Son muchachos que han nacido en una nueva generación en la que no nacimos nosotras, que jugábamos con yaquis y palitos, sí, chinos. Bueno, ya no, ellos no quieren esto, quieren moverse en el mundo, quieren que los conozcan, quieren vivir, quieren insertarse en el mundo de la tecnología, y lo están haciendo poco a poco, fundamentalmente como pues distribuyendo sus videos a través del paquete, y ellos mismos se filman y suben entonces cómo conocerse en los diferentes lugares de la isla donde están estos youtubers. A mí me parece genial, sí, porque es conectarse, es una conexión a internet real y eficiente, pero lo están logrando. ¿Cómo? A través del paquete. Ellos están ahí, ellos quieren que el mundo los conozca. Hay quien piensa incluso en que, bueno, ¿y si puedo vivir de esto?
Exacto.
De ser youtuber en algún momento, porque la vida cambia, todo
sí,
cambia, ¿no?
Y entonces, si llegas a tener bastantes seguidores, porque realmente estos muchachos, estamos hablando que estando en Cuba ya tienen sus seguidores en YouTube, se sabe que según la cantidad de likes que tú consigas con tus videos y tus publicaciones, pues también puede la página de YouTube comenzar a pagarte una cierta cantidad de dinero. Entonces sería fabuloso que esto se convierta en una entrada de dinero también para estos muchachos en Cuba.
Vamos a ver, porque tú sabes cómo vamos en Cuba, ¿no? Un poco lento en todo esto, y entonces va a llegar el momento en que a ellos también les va a molestar que haya youtubers cubanos y que se estén conociendo en el mundo. Pero mientras tanto, ellos están ahí, quieren darse a conocer. Es una nueva generación,
sí,
es una generación totalmente diferente que quiere vivir con los cambios que está en el mundo y no quieren vivir estancados con lo que les pone el régimen, simple y llanamente.
Incluso hay algunos que dicen, yo no quiero que me vean como la muchacha o como la chica que vive en la isla, que es una isla comunista, que es una isla que está atrasada. Yo quiero que me reconozcan a través de YouTube como una influyente, como una muchacha que tiene conocimientos y que se quiere hacer dar a conocer en el mundo. Así que vamos a ver, Exilda,
claro,
tú nos traes a alguien muy específico.
Ahí está Dina,
ajá,
una youtuber cubana, y vamos a ver qué nos cuenta Dina de sus avatares en este mundo.
Bueno, y ahora nos encontramos con Dina, y es que las mujeres no se quedan atrás a la hora de crear contenido y subirlo a la plataforma de YouTube. Bueno, Dina, para comenzar, ¿qué tal si nos explicas de qué va el contenido de tu canal y cómo surge el nombre?
Bueno, el nombre surgió porque mi nombre real es Dina, y dije, bueno, ¿qué otro nombre más corto y original puede ser que ese? Y el contenido viene siendo así como humor, blogs, algo así como lo que se me ocurra hacer, eso lo hago.
¡Oli! Sí, ya sé, ustedes deben estar pensando, esta cada día le pone más... Y a Loli.
¿Cómo y cuándo surge la idea de prender tu cámara, grabar el primer video y subirlo a YouTube?
Las ganas en realidad siempre estuvieron. Siempre tuve esas ganas de enseñarle al mundo lo que podía mostrar. Pero cuando vi que había otros youtubers cubanos, ya sí me llené de valor y dije, bueno, pues ya.
De acuerdo a los temas de tus videos, ¿cómo los seleccionas y por qué?
No, a ver, yo pienso en un tema que a lo mejor a las personas les puede gustar o les pueda sacar una risa, y hago un guión y luego ya lo grabo.
Ya llevas casi 5 meses subiendo tu contenido a YouTube y repartiéndolo por toda Cuba a través del paquete semanal. ¿Crees que tu canal ha tenido una buena aceptación?
Sí. Después de que empezamos a salir en el paquete, el canal ha ido creciendo inmensamente y es que casi ya en una semana voy aumentando 100 suscriptores.
¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy súper contenta y estoy mirando para los lados porque la gente me está mirando como si yo estuviese loca.
Actualmente no existe la posibilidad desde Cuba de ser un asociado de YouTube y generar ingresos por el contenido de tu canal. El día que exista la posibilidad, ¿estarás preparada?
Sí, creo que sí, estaría preparada y estaría dispuesta incluso a... Si yo veo que YouTube a mí me da los ingresos necesarios para por lo menos vivir, yo me dedico solamente a eso.
Todo trabajo audiovisual lleva una postproducción. En tu caso, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para grabar y editar tus videos?
Bueno, yo grabo con mi celular. El trípode es un cofre que tengo donde pongo los pulsos y eso. Y edito con el Filmora.
¿Con qué frecuencia vamos a estar viendo tus videos en YouTube?
Bueno, anteriormente los podíamos ver una vez a la semana, casi siempre los lunes, pero ahora ya me propuse subir dos a la semana, uno los lunes y uno los viernes.
Cada vez que empieza un proyecto, existen las metas de seguir mejorando. ¿Cuáles son los planes futuros que tienes para tu canal de YouTube?
Bueno, yo quiero, aparte de los temas que hago y las otras cosas que son como los retos, las colaboraciones, quiero ver si preparo. Al principio mi intención cuando hice un canal en YouTube era hablar de moda, pero bueno, sinceramente me gusta más el humor, pero quiero ver si retomo ese tema. Pero quiero como que estudiarlo y hacerlo bien, o sea, con una preparación.
¿Por qué no nos comentas acerca de cómo nos suscribimos a tu canal de YouTube?
Bueno, eso es muy fácil, vas a buscar tu YouTube, pones Dinastars Cuba y ahí te sale mi perfil y en el botón rojo pues ya te puedes suscribir ahí. Apretar la campanita para que así le lleguen las notificaciones de cada vez que subo video nuevo.
Si tuvieras que convencer a todas las personas que te están viendo ahora para que se suscriban a tu canal de YouTube, ¿qué les dirías?
Ay, que en mi canal de YouTube se van a divertir mucho con mis locuras, con mis ocurrencias, con las pifias que a veces se me van, en serio, se van a divertir, van a conocer un poco más de Cuba, porque hago muchos vlogs, no tan buenos como los de Camaeri, pero bueno, algo, y eso sí, mucha diversión.
¿Cómo te vamos a poder estar encontrando en todas tus redes sociales?
En Facebook soy Dina Fernández, en Instagram soy Yo Soy Dina.
Bueno amigos, y hasta aquí el capítulo del día de hoy. Recuerda, yo soy Frank Camaeris y constantemente me estoy aventurando por toda Cuba para que conozcas de su cultura, su historia y su gente. Hasta entonces, chao, chao.
Mira, yo te decía que este era Pedrito el Paquetero, pero no, recuerdo que este es Frank Camaeris, pero sí. Pedrito el Paquetero es otro de esos youtubers que también conquista con estos videos súper simpáticos, muy creativos, y esto pone en evidencia de que las nuevas generaciones quieren ir a la avanzada, quieren librarse de, claro, de esa burbuja que los rodea del régimen.
Estás viendo estos jóvenes que lo que están pensando, además de estudiar y, no sé, tener un trabajo, quieren insertarse en el mundo, como te digo, tienen limitaciones muy grandes porque la internet en Cuba tan lenta, pero bueno, ellos buscaron esta vía, se están incluyendo en el paquete y tienen un movimiento bastante fuerte, se reúnen a veces en diferentes provincias, todos y comparten y comentan a ver cómo tú haces tal cosa, cómo lo podemos llevar mejor, qué tipo de edición tú utilizas y lo hacen con un teléfono en su casa, como esta muchacha en su cuarto. Ella se graba, sube sus videos a su canal de YouTube y bueno, ella quiere que la sigan, que la conozcan.
Síganme en la red social que más utilizo, que es Instagram, dinastars_bajo. Por ahí siempre estoy subiendo fotos y me encanta porque estoy creando un feed. Y ve ahora mismitico y comenta cualquiera de estas tres fotos que aparecen en pantalla con este emoji que voy a poner aquí. Y será saludado en mi próximo video. Así que nada, vamos a comenzar. Hoy estoy aquí para hacer un tag, el tag del youtuber honesto, que es como el after ego o el hermano gemelo bueno del tag del youtuber hipócrita. Este tag de youtuber honesto lo creó Kale y Poché, que son dos youtubers que a mí me encantan, lo he visto hace tiempo. Pero aquí en Cuba lo trajo Ifrit, el amor de mi vida. O sea, no es el amor de mi vida, pero es mi raro favorito y lo amo mucho. ¡Mua! Así que yo dije, cómo no, me voy a animar y voy a hacer este tag que sé que a ustedes les va a encantar. Y aparte que va como a limar perezas que se habían creado con el tag del youtuber hipócrita. Así que comencemos con la primera pregunta. Youtuber que admiras. Siempre he dicho en mis videos, de hecho la primera vez que lo dije fue en el especial de los 100 suscriptores, que mis youtubers favoritas eran Sandra Cireza, Dulceida y Kaeli, lo cual significa que ellas tres son mi fuente de inspiración. Pero actualmente eso ha cambiado un poco. Ahora mismo mi fuente de inspiración mayor es Sandra Cireza, que, y más ahora que la conocí, fue, vaya, como un sueño hecho realidad. Y ver también cómo es en persona y con la amabilidad que trata a todo el mundo, vaya, es una persona increíble. Pero también, como no, otra de mis inspiraciones es Dulceida, que me encanta el contenido que hace. Y otras muchas youtubers que
he descubierto y que me encantan. Jack Aeli no es tanto mi inspiración porque, no sé, como que ya el contenido de ella no me gusta mucho. Pero igual la quiero mucho. Kaeli, si estás viendo esto. Pregunta número 2. Tres youtubers que admires. Uno, que probablemente lo sepa. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo van a saber si estoy cansada de decírselo? Adriano y Lester. Amo a esas personas, las amo y admiro demasiado, demasiado, demasiado su canal de YouTube. Me encanta el contenido de ellos, en realidad me hacen reír muchísimo. Y ya, sí, esas dos personas que ya están conscientes de que las admiro y las readmiro, son ellas dos. Otra que probablemente no se lo imagine, creo que esta es Jamie Chanel, porque sinceramente me pongo a pensar y nunca me he tomado el trabajo o el tiempo de decirle: Jamie, ¿sabes qué? Te admiro increíblemente. Y la verdad es que a mí me encanta el contenido que ella hace, me encantan sus videos y me encanta la persona tan... no sé cómo explicarlo, pero es una persona que se supera demasiado. Así que Jamie Chanel, ya lo sabes, te admiro, vaya, increíblemente. Sé que nunca te lo he dicho, pero aquí aprovecho este video para decírtelo. Eres súper grande. Y tres, alguien que pienses que se merece más suscriptores. Esta persona que creo que merece muchos más suscriptores es Diosdani, un gran amigo mío. Yo lo quiero demasiado, pero es que es increíble el poder tan mágico que tienen las manos para maquillar y peinar. O sea, está... vaya, recuerda que no existen imposibles, no existen. Si tienes un sueño, corre y consíguelo. Les mando un super besi y chaui.
Y qué bonito, porque también están muy pendientes y quieren, tienen una avidez de conocimiento, de saber cuáles son los productos que están en tendencia, la moda que está en tendencia, qué se usa, qué no se usa, para darlo a conocer un poco en esa comunidad de jóvenes que no tienen acceso a internet, que no tienen la posibilidad de, como ella, quizás gastar un poco más de dinero y conocer un poco más. Y entonces esto, a través del paquete, es algo refresco que les llega. Y que les llega en su propio, claro, en su propio idioma, porque también vemos que no es el mismo español, obviamente, pero con terminologías de los jóvenes cubanos que son bien simpáticas, aunque también insistimos en el buen uso del español. Tenemos que reconocer que ellos hablan a veces cosas muy simpáticas.
No hay que tener un diccionario, sí, a veces, para entender a estos muchachos de la forma que hablan, ¿no? Porque tienen sus términos y sus tecnologías y sus cosas, y a veces tú no entiendes nada de lo que están diciendo, pero ellos se entienden entre ellos, que es lo importante, sí, ¿no? Pero bueno, ahí están ellos, es un movimiento incipiente en Cuba que recién comienza, se van sumando poco a poco. Yo estuve viendo todos los videos que me mandaron de Cuba, y esta es la única muchacha que vi que está haciendo esto. No sé si habrá, sí, más muchachas que estén en este mundo de YouTube. La mayoría son varones, tú sabes. No sé.
Sí, conozco otra chica rubia, no recuerdo ahora bien el nombre, que hace tutoriales de maquillaje.
La que hace tutoriales, sí, de maquillaje.
Que es bastante interesante, sí, lo que muestra, conoce todas las marcas, es increíble cuán conectadas pueden llegar a estar las jóvenes cubanas con las marcas que se usan de maquillaje, de qué forma se puede hacer el maquillaje, qué tonos de sombra se
con
utilizan.
Con lo poco que tienen, no, vamos,
es
decir, a aclarar.
Es porque algo fabuloso, es algo fabuloso.
Lo está enseñando con lo poco que tienen las cubanas en Cuba, sí, para poder maquillarse, que no es lo mismo poder llegar y adquirir el producto que tú quieras a tener guardado un creyón de tantos, sí, años y años, tenerlo ahí en la cartera y poder hacer maravillas y magia con él para poderte maquillar en Cuba. Pero ahí están estos jóvenes, quieren vivir, es lo que te digo, quieren vivir a tono con los tiempos. Hay cosas que no van a poder detener, hay cosas que no van, sí, a poder parar, el régimen no va a poder parar estos movimientos. Por ejemplo, estos movimientos de YouTube, porque están ahí, porque están viendo, porque el poquito dinero que tienen para acceder a internet, pues buscan el canal que más les gusta y entonces de ellos van aprendiendo y se van expandiendo poco a poco.
Y es la realidad que nos pone a pensar, si tienen estas limitaciones y llegan, ¿qué sería si el gobierno en un momento determinado pues tuviera esa compasión necesaria para el pueblo de Cuba, para las nuevas generaciones, de darles la oportunidad, la posibilidad de ser libres y de hacer y crecer en un mundo normal, en un mundo moderno, y dejar ese mensaje obsoleto y esas tradiciones de represión y de censura que tiene el gobierno castrista para que su sociedad pueda vivir de manera libre? La universidad en Cuba es un camino duro para los jóvenes cubanos. Sobrevivir a 5 años de trenes, camiones, necesidades y baños sin condiciones es una aventura que ninguno puede olvidar. Pero lo peor llega cuando el sacrificio no se corresponde con las oportunidades. Y nos aborda este tema el periodista Adriel Reyes. Gracias por estar con nosotros, Adriel. Y este es un tema que les toca no solamente a los que están en Cuba, nos toca a los que estamos acá y que hemos pasado por eso y que no nos ha quedado otro remedio que qué.
Qué bueno, pues, que sobreponernos a todo eso y, bueno, pues, emigrar también.
Desafortunadamente, buenos días, y yo quiero que tanto nuestro equipo como nuestros televidentes y oyentes, pues, conozcan cuál es el regalo que nos traes para hoy.
Bueno, pues, regalo siempre una frase positiva para arrancar el día, para inyectar ese día con mucha energía y que sea bien próspero y bien bueno para todos, ¿verdad? Y decía José Martí que los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen.
Una frase que abarca mucho, dice mucho de la realidad, y ojalá que la gente que nos escucha y nos vea siempre intente sumarse a los que fundan y los que construyen y los que hacen. Desafortunadamente en Cuba hay personas que, Adriel, aunque quieran hacerlo, tienen el límite de la censura, el límite y las barreras que impone el régimen, como los jóvenes que van a la universidad y después que se sacrifican tanto, pues no tienen oportunidades.
¿Cuántos profesionales cubanos ahora mismo están saliendo y ya no hay ninguna justificación de que van a venir para Estados Unidos, sino que se están yendo para cualquier país de Sudamérica? Vemos el éxodo que hay hacia Chile, hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia Guyana. Hacia todos estos países se están yendo los mejores jóvenes, sí, los mejores profesionales cubanos, precisamente porque no encuentran oportunidades dentro de Cuba. El éxodo de profesionales dentro de Cuba es uno de los males mayores, porque si tú formas, si dentro del país se te va todo el talento que tú estás formando, algo está sucediendo dentro del país, y es precisamente la falta de oportunidades que hay para esos profesionales emprender una carrera, ya sea tanto en el sector estatal como en el sector no estatal.
Yo he conversado con un joven que me decía: Maite, desde que comencé a estudiar periodismo, en mi mente siempre estuvo irme del país. Él me contaba que su sueño era terminar la carrera o tener una oportunidad dentro de la carrera para poder cruzar la frontera por donde sea y marcharse al lugar que fuera. Hay muchos que incluso dejan la carrera en el último año, no llegan a graduarse de la universidad, porque sabemos que también puede ser un impedimento bastante fuerte a la hora de irte de manera legal o tener algún tipo de contrato de estudios o pasar algún curso, el hecho de estar graduado de una universidad, pero es bastante difícil para los jóvenes. Lo vemos también en estos médicos, Adriel, que desafortunadamente tienen que tomar por cuestiones de vida, por cuestiones de economía, la misión internacionalista, y después se quedan en otros países, tratan de buscar oportunidades en otros países.
A un altísimo precio.
Exactamente, al precio no solamente de arriesgar sus vidas, también de romper con la familia y de romper con ese nexo que es lo más importante que tú tienes, y hay muchos que no pueden ni siquiera. Veíamos esta semana a estos jóvenes médicos que tienen que esperar 8 años para poder abrazar a sus familias. Entonces es bastante difícil este ser con el que se ven encerrados los profesionales cubanos.
Es difícil, pero a la vez es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque hay que abrir desde dentro de Cuba para que todos estos profesionales pues no sigan marchándose como lo han seguido haciendo durante décadas. Te pongo el ejemplo de las pequeñas y medianas empresas en América Latina.
Sí.
¿Por qué? Porque primero sabes las limitaciones que tienen los profesionales dentro de Cuba, que no pueden trabajar de manera independiente. Digamos, tú eres un contador y tú no puedes abrir tu propia compañía con varios contadores para ofrecerle servicios a empresas, a pequeños negocios. Tú eres un abogado, no puedes crear tu propia firma de abogados. O pensemos en un profesional de la salud que digamos que quiera tener su consulta privada al margen de las instituciones del Estado. Y esto no es nada aberrante, esto es algo común en cualquier lugar del mundo, lo que en Cuba pues lo han convertido en algo aberrante. Entonces, imaginemos todos estos profesionales que les puedan dar una licencia, que tengan una licencia para comenzar y puedan abrir su pequeña o mediana empresa.
La realidad es muy diferente a la ilusión o al deseo, y hay tanta gente con con tanto ímpetu, tanto deseo de poder salir adelante, de trabajar, de encaminarse en una pequeña empresa privada. Es decir, de tener oportunidades, la realidad es otra. Y reitero también este tema, el tema de la década de los 90, cuando miles de profesionales cubanos, graduados, gente con mucha experiencia ya, pues abandonaron sus profesiones y se fueron a trabajar en el turismo o se fueron a vender artesanías, es decir, a buscar otra oportunidad porque realmente se convirtió Cuba en algo imposible para los profesionales, para los educadores, para todos.
Es imagínate decir, una Cuba que hiciera este pequeño cambio que te estoy diciendo, sí, que le abriera una oportunidad a todos los profesionales a trabajar de manera independiente, a ofrecer sus servicios y a pedir por sus servicios lo que sus clientes sean capaces de pagar por esos servicios. Sí. Imagínate ese escenario hace 20 años atrás. ¿No te hubiera gustado en un momento determinado seguir el negocio de tu familia?
Claro, por supuesto.
A todo el mundo. Yo creo que no ha habido nadie que en un momento determinado que no haya pensado en salir de Cuba, que haya dicho, si yo aquí hubiera tenido una oportunidad, yo hubiera hecho un futuro aquí, pero el problema es que no ven ningún tipo de futuro. Solamente para ponerte un ejemplo y una comparación de lo que es el cuentapropismo dentro de Cuba y fuera de Cuba. Uh-huh. Fuera de Cuba, como ya te decía, bueno, pues todos los profesionales pueden tener sus compañías, su pequeña empresa, pero más del 80% de estas empresas ofrecen y reciben ganancias a través del comercio electrónico.
Exacto.
Como en Cuba, Cuba están ofreciendo un cuentapropismo, primero, que tienen cerradas muchas licencias. Segundo, que bueno, pues que este tipo de licencias pues no tienen ningún tipo de conexión a internet, no tienen acceso a exportar, porque eso es uno de los grandes beneficios de ser una pequeña empresa, que tú exportes y al mismo tiempo importes libremente sin tener al Estado como intermediario. Si se crearan todos ese es nada más que abrir una llave. Si se abre esa llave, ¿cuántos profesionales cubanos se quedarían dentro de Cuba a hacer un futuro mejor dentro del país donde nacieron?
No hay un interés real, Adriel, porque esto no beneficia a los que están en la cúpula del gobierno. El castrismo nunca ha tenido como interés que el pueblo tenga un beneficio para sí, y yo lo pongo, siempre lo veo de esta forma. Mis colegas, mis compañeras de estudio, que han sido tan inmigrantes como yo, que han venido quizás de Colombia, en su momento de Venezuela, de diferentes países de Latinoamérica y con las que he compartido, siempre me hablan de sus familias, de los recuerdos que tienen y de sus padres que todavía viven en sus países, y ellas por determinadas razones, buscando mejores oportunidades, llegan aquí a los Estados Unidos, pero son personas que conservan, como dices tú, un negocio, que conservan una vida, que han tenido realmente una vida decorosa en sus países. Y entonces yo digo, es que mi familia no ha tenido nada, y lo poco que hemos tenido, pues siempre hemos estado expuestos a que nos lo quiten. Es decir, como que el cubano no tiene un pasado económico que pueda recordar. Bueno, hablamos del legado del 59.
Un legado familiar, ¿sí? que tú digas, bueno, pues mi padre tiene su propia oficina, y yo voy a trabajar en la oficina de mi padre, porque eso es lo mejor que él sabe hacer. Ya él tiene una cantidad de clientes que me va a legar y que yo voy a atender en el futuro. Imagínate un contador, un médico, un dentista, un entrenador. Cualquiera de estas personas podría tener su propio negocio, pero recientemente, ¿te acuerdas del estudio este que realizó el Instituto Republicano Internacional, donde decía que, bueno, pues que todas las empresas en Cuba estaban en un estado muy precario?
Sí.
Fíjate que una microempresa, dependencia del autor, se cataloga cuando tiene de 1 a 9 empleados. Ya es mediana cuando va de 10 a 49, es pequeña cuando va de 10 a 49 y es mediana cuando va de 50 a 249. En Cuba lo que hay son cosas que, es decir, es lo mínimo, es lo mínimo que está creciendo, que están haciendo, pero lo único que hay que hacer es dar un pequeño cambio, darle oportunidades.
Ojalá que esa llave se abra, Adriel, y que estemos hablando de eso muy pronto aquí, y que reconozcamos el deseo del gobierno. Desafortunadamente no es así. Te agradezco mucho conversar contigo acerca de estos temas, y les agradezco a ustedes que sigan conectados con Levántate Cuba. Vamos a estar aquí hasta las 10 en punto de la mañana. Hoy muchísimas sorpresas. Es viernes y vamos a despedir esta semana por todo lo alto aquí en Levántate Cuba para todos nuestros cubanos.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba, hablándole Joan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia. Previo a la ceremonia de entrega del premio Milton Friedman 2018 al Avance de la Libertad, las damas de blanco fueron recibidas por Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Blanca Reyes, fundadora de las damas de blanco, habló con Radio Martí sobre el encuentro.
Fue muy emocionante porque ella como que tú le ves en la cara a la gente cuando se identifica con algo. Y yo creo que ella se identificó perfectamente con nosotros. ¿Y cómo nos podía ayudar? Pues nada, yo le dije que diciendo en cada tribuna lo que estaba pasando en Cuba. Porque realmente yo no se lo dije a ella, claro, pero yo veo que las damas están un poco olvidadas, ¿no? Con la prensa que no, todos los domingos, yo siempre persisto en claro. Que la prensa extranjera acreditada en Cuba no va a los mítines de repudio que le hacen a las damas de blanco los domingos, y entonces yo en cada tribuna lo digo, pero bueno, la impresión es que fue magnífico, fue muy dulce, muy amable, fue una cosa tan emocionante que no se puede explicar.
La dama de blanco, Berta Soler, expresó satisfacción al conocer las muestras de apoyo y solidaridad de Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas.
Han expresado las damas y las hermanas que estuvieron allí junto en el encuentro con la señora Nikki Haley, me han dicho que ha sido muy humana, que es muy humana, a una mujer maravillosa. Pero además, llamarnos hermana de blanco, realmente eso nos hace sentir muy bien, puesto que es una muestra de solidaridad y que en la posición de su trabajo que ella está realmente está representando y está dando a ver de que no estamos solos y que no se ha olvidado y no se olvida lo que está pasando dentro de Cuba, con una tiranía, con una dictadura, con un régimen totalitario. Bien, y entonces esto es muy importante porque al nivel que está la señora Nikki Haley, realmente llamarnos hermanos de blanco nos reconforta y nos da más fuerza para continuar luchando contra esta tiranía, para obtener lo que queremos, la libertad de los presos políticos.
Una representación de las damas de blanco recibió el premio Milton Friedman por la libertad 2018, al que no pudo asistir Soler porque las autoridades cubanas le negaron el permiso de salida del país. En Miami, varios expertos en el tema cubano recordaron los logros de la Cuba republicana y dieron una mirada al futuro donde la isla vuelva a florecer como un gran país. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Cuba republicana y la ética cívica es el título del simposio auspiciado por el Grupo Patria de Martí en la Biblioteca Regional del Oeste del Condado Miami-Dade.
Había una sociedad civil que nunca se desmanteló. Había debate intelectual con amplias diferencias ideológicas en Cuba republicana. Habían instituciones sólidas. Tomando en cuenta los 56 años de República, Cuba alcanzó niveles extraordinarios medidos por otras democracias incipientes, y en eso podemos incluir los Estados Unidos.
Uno de los panelistas fue el historiador Alfredo Gómez Llorens, quien aseguró que Cuba puede florecer como un gran país si cuenta con las libertades elementales.
Toda la propiedad en Cuba tiene que pasar a manos privadas rápidamente. Tú tienes que permitir que el capital extranjero entre. Cuba no tiene que pagarle nada a nadie. Eso hecho rápidamente y sin compromiso, un gobierno pequeño con un poder judicial muy fuerte para evitar el fraude y la estafa, el capitalismo libre levanta a Cuba en muy poco tiempo.
Por su parte, Alberto Grau y Rosa Leonor Whitmarsh completaron el panel de la Cuba republicana y la ética cívica.
Yo estoy convencido que el capital humano que nos permitió ser una gran república en ciernes en el consorcio mundial van a lograr más de lo que nosotros logramos.
El miedo nos impulsa, el miedo nos reprime y estamos reprimidos, simplemente.
El simposio tuvo como objetivo enviar un mensaje de libertad al pueblo cubano con motivo de la fecha patria del 20 de mayo que se avecina. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y la congresista estadounidense Ileana Rose Letinen insta al secretario general de la ONU a que apoye a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La legisladora republicana informó en una nota de prensa que sostuvo una reunión el jueves con Antonio Guterres, a quien le expresó su profunda preocupación por la crisis de los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba y el fracaso de la ONU para abordarlos adecuadamente. Es todo en cuanto a noticias. Regreso a las 7:30 con mucho más, así que aquí los espero. Hasta entonces, muy buenos días.
En la mañana, momento de, por supuesto, hacer un repaso por el recuerdo, de conectarnos con la historia musical, esa tan linda y que nos hace sentir tan orgullosos de ser cubanos, por supuesto, de la mano de Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy buenos días, levantando el ánimo.
Ay, sí, claro.
Ahora recordé como en las misas que dice, ajá, lo tenemos levantado.
Exacto.
Arriba, están despiertos, sí, señor, así se bien. Están portando bien, pórtense un poco mal, que de vez en cuando nos hace daño.
Y sobre todo los viernes, Lucy.
Es viernes y el cuerpo lo sabe. Uh-huh. Así que muy buenos días a todos. Yo estoy despierta y con buenas intenciones de pasar un buen rato. Estamos llenos de cosas que nos entristecen y a veces, bueno, uh-huh, pues no nos queda más remedio que levantar el ánimo.
Y llevarle ese ánimo también a toda la gente linda que en Cuba está deseosa de escucharte, de verte también, Lucy, y de conocer un poco de esas personalidades que tú nos traes, que quizás para algunos en Cuba son desconocidos, a otros los conocen, pero de otros no escuchan hablar hace mucho tiempo. Y hay una de ellas que es esa querida intérprete, que es una mujer con una energía maravillosa como tú, Luisa María Güell.
Así es, fíjate que Luisa María Güell, bueno, ya al abandonar el país, sí, pues pasó a ser la lista negra, uh-huh, pasó, es parte de esa lista negra, pero Luisa María Güell fue una artista que en Cuba tuvo una carrera meteórica, si le podemos llamar de alguna manera, porque muy jovencita, y eso que mucho, eso no se comenta mucho. Luisa María Güell, muy joven, su mamá la llevó a dar a clases de ballet, de arte dramático, de vocalización. Y entonces, ¿qué sucede? Se incorporó e inmediatamente logró un éxito extraordinario, porque ya para el año 64, por ejemplo, estaba en los primeros lugares de la canción, también como actriz, haciendo teatro, haciendo cine. Así que fue una mujer que tuvo un éxito extraordinario en nuestra Cuba. Pero ya en el año 1968 abandona el país y llega a España. Pasa a ser parte de la lista negra, pero allí el gran compositor español Manuel Alejandro le da un tema que se llama Yo no me vuelvo a enamorar, que la colocó en los primeros lugares en Europa. Vamos a verlo.
Que luego duelen los recuerdos. No, y no, ya no me vuelvo a enamorar. Quiero ser libre como el viento y vivir y caminar sin rumbo fijo ni final, con la caricia del silencio. No, ya no me vuelvo a enamorar, que demasiado ya he sufrido. No, y no, ya no.
Lucy, qué hermosa, qué rostro tan lindo. Yo te decía, se le conserva esa expresión del rostro, esos ojos. Es la misma Luisa María Huel que vemos ahora.
Era una gran cantante, sí, con grandes dotes histriónicos y en su interior pues lleva una gran actriz. Sí. Así que por eso la convierte en una gran intérprete. En esa ocasión ganó el primer lugar en el Festival de Málaga. Fue una mujer que llegó a España, de hecho su ciudadanía ahora es estadounidense, pero también fue española. Y España le abrió las puertas, tuvo un apoyo extraordinario y eso la consagró del otro lado del charco, como sí, decimos nosotros. Pero allá en Cuba, imagínate tú, en los primeros lugares de la televisión, en los primeros lugares del teatro, fue una mujer que lo tuvo todo ya en el año, muy jovencita, en el año 1964, estaba totalmente consagrada. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, uh-huh, nuestro país tuvo una transformación muy grande y muchos de esos talentos pues salieron huyendo, unos antes, otros después, otros porque los persiguieron de una manera fuerte, sí, y no les quedó más remedio que el camino del exilio. Y es una lástima que el exilio haya hecho que esa gente pues no se conozca. No se puede amar lo que no se conoce.
Por supuesto.
Pero fíjate, este video que vamos a ver ahora, que es un video muy viejo, ajá, fue el que la puso en el extremo máximo de la popularidad en Cuba. Y muchos recordarán, No Tengo Edad.
No tengo edad, no tengo edad. Que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte, y sabes bien muchas más cosas que yo.
Lo más lindo que tiene esta mujer, yo la conocí, te digo, te la conocí personalmente hace un año y es tan natural que no te imaginas que dentro de esa mujer tan natural, tan sencilla, exista una historia tan espectacular, tan impresionante.
Efectivamente, después vamos a contar un poco más de su vida, de sus logros, pero aquí todo el mundo se ha quedado que no tiene edad. Aquí todo el mundo está, no tengo
edad. No, porque es que de verdad con esas melodías tan lindas, con esa dulzura de voz nos conquista, Lucy.
Efectivamente, y demostró, además, tiene una versatilidad increíble. Ustedes nunca han visto a Luisa María Huel tocando las tumbadoras, ni nada de eso, ni la música caribeña. Pero también tiene eso.
Ay, vamos a seguir hablando de ella, Lucy. ¿Te parece si hacemos una brevísima pausa? Y continuamos hablando, recordando esa historia musical de Luisa María Huel aquí en Levántate Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí. Y Martí nos está ayudando a ser libres.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
A las 7:18, seguimos apostando por el recuerdo, ese que nos hace vivir dos veces, con la querida Lucy García, que nos trae hoy a otra querida intérprete, actriz. Es decir, ¿cuántas cosas no ha hecho Luisa María Güell? Lucy, y esa así historia es, que tú me dices, así de tocando la tumbadora.
Mira, Luisa María Güell, además de ser una destacada intérprete, Luisa María Güell es compositora. De hecho, en un festival de Viña del Mar, recuerdo que mi esposo interpretó una canción de ella, ahora no recuerdo el nombre, pero en Viña del Mar. Ganó el Festival de Málaga con una canción también. Se presentó representando a España, uh-huh, se presentó en Puerto Rico y ganó también con una canción de ella, No Quiero Ser Yo, el primer lugar. O sea que ha tenido una carrera, y aquí también en los Estados Unidos. Vamos a ver un pedacitito de una canción interpretada por Luisa María Güell aquí ya en los Estados Unidos.
Tu boca ha sido hecha para besarme, tus brazos y tus hombros para abrigarme. Me siento a veces niña cuando vas a acariciarme, y en fiera me conviertes cuando comienzas a amarme. Me envuelves con las frases que me dices, me envuelves con tu voz y tus caricias. Tu pecho me enloquece cuando sé que por mí late, y no sé ni quién soy cuando otro quiere hablarme. Y hasta en cada rincón de nuestra casa, aunque cuando tú no estás, yo no hago más que buscarte. En cada transeúnte que cruza por mi calle, y hasta en cada rincón de nuestra casa,
qué belleza, y además esa ropa, este look que lleva Luisa María Güell de esa época que estaba viviendo en ese momento, la hace verse fabulosa.
Yo creo que eso sería en la década de 80 y algo, sí, llegando a los 90, pero yo creo que el impacto, uno de los impactos más grandes en la carrera de Luisa María Güell es que en el año 1979, ajá, en París, recibe la medalla de oro Edith Piaf.
Imagínate.
Y esa es la primera vez que le dan una medalla de oro a una cantante, a una intérprete, que no sea francesa.
Imagínate,
o
qué
sea,
logro.
Una cubana recibe la medalla Edith Piaf. Al recibir esta medalla y tener esas facultades interpretativas como actriz, la directora María Julia Casanova escribió una obra de teatro que se llamó Edith, que la interpretó a su vez Luisa María Güell y dio la vuelta al mundo entero, en Argentina, en los Estados Unidos. Después vino un escritor argentino y escribió un homenaje a Edith Piaf, dedicado, pero sí, protagonizado, un espectáculo semi-unipersonal, ajá, porque Edith Piaf es la figura central, sí, interpretada por Luisa María Güell, y a su vez canciones en inglés, en español, pero este homenaje fue fabuloso y tenía unas figuras que la envolvían como periodistas. Fue bien. También otro play musical que fue extremadamente famoso, no solo aquí, sino en toda América y en Europa. Vamos a ver un pedacito, ajá, un pedacito de La Vida en Rosa, a ver si se nos pone un poco rosa la vida.
Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour, des mots de tous les jours, des envers quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle bonheur, d'où j'ai c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouerai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors dis sans à moi, mon cœur qui yo veo la vida en rosa. Cuando él me besa, la vida es color de rosa. Il est entré dans mon cœur, il me parle bonheur, d'où je connais la cause.
De verdad fascinada, y quién no se contagia, a quién no se le pone la vida en rosa escuchando, ay, ese sí, tema, y viendo ese video también tan tan original de ese momento, esa edición, esa magia de Luisa María Güell de transportarnos.
Efectivamente, lo logró, lo hizo como compositora. Te estaba contando que escribió un disco de escribió composiciones, ajá, y grabó un disco de música caribeña que se llama Frijoles Negros y Arroz Blanco.
Imagínate.
Ese disco también tuvo un éxito fuerte. En el año 1999, Luisa musicalizó y narró, salió un disco sobre la Edad de Oro de José Martí.
Qué hermoso.
Que eso es bueno recordarlo también. A mí no sé si será que me gusta tanto París, pero cuando yo la oigo cantar en francés, ella me transporta. Sí. Y de hecho, haber logrado ser la única cubana que reciba la medalla Edith Piaf.
Y que la represente.
Que fue un monstruo, porque sí, Edith Piaf fue un monstruo de la canción. Un día tenemos que hacer un especial sobre Edith Piaf y hablar un poco de ella y de su vida. Y eso es lo que ha hecho Luisa María Güell a través de estas obras de teatro como Edith, el homenaje a Edith Piaf también, que le ha paseado por todo el mundo toda esa música. Hay que recordar que también hizo cine, que hizo mucho teatro. Allá en Cuba yo recuerdo la famosa Posada Jamaica, que tuvo un éxito extraordinario. Otra película en la que trabajó, hizo Cumbres Borrascosas, La Mama, muchísimas obras de teatro. O sea que ella ha desplegado su carrera no solo como intérprete, sino como compositora. Muchos artistas tienen grabados temas que la gente no sabe. Ay, ese tema es de Luisa María Güell.
Sí.
Ha trabajado, como te dije, en el teatro. Y vamos a disfrutar un poquitito más de,
claro que
de
sí.
algo en francés de mi favorita,
qué
Jeanette Oppian.
Magistral, Lucy, es la palabra, es una mujer fabulosa y que además se mantiene activa.
Recuerdo,
el año pasado hacía un nuevo espectáculo.
Los años presenta, además de viajar y de ir a Santo Domingo y Nueva York, Puerto Rico, que todavía tiene unas plazas, ahora mismo está en España.
Ya, imagínate.
Pero ella se mantiene activa y todos los años hace un concierto en el Miami-Dade County Auditorium. El año pasado tuve la oportunidad, ¿no?, de trabajar con ella en lo que fue la producción.
Qué bien.
Y siempre está llena de vida, llena de ideas, pero no puede dejar, cuando se presenta, de interpretar esas cosas que siempre la gente le pide.
Sí.
Aunque ella me dice, bueno, si ya no tengo edad para interpretar, no tengo edad, pero todavía la gente se la pide. Y las canciones en francés llaman mucho la atención, ella canta también en inglés, en portugués, en español. Pero de verdad, si tenemos que resumir, ¿qué ha sido Luisa María Güell? Yo creo que ha sido una intérprete, una artista en general, que ha llevado nuestro nombre, el nombre de Cuba a todas partes. Y si ahora está en la lista negra, ustedes que me están escuchando sepan que ha sido la única cubana que ha recibido la medalla Edith Piaf, que ha sido premiada en muchísimos festivales y que debe ser recordada. Gracias.
Lucy, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa. Ha sido un gusto compartir contigo y recordar a Luisa María Güell aquí en Levántate Cuba. Regresamos en instantes después de las noticias.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos hacemos una breve pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Hablándoles es Joan Andrés. El movimiento opositor Damas de Blanco recibió en la noche del jueves en la ciudad de Nueva York el premio Milton Friedman por la libertad 2018. Nuestra enviada especial, Carmen María Rodríguez, cubrió esa ceremonia.
La dama de blanco Lourdes Esquivel recordó en especial a las damas de blanco Laura Poyán y a la líder del grupo civil en Cuba, la señora Berta Soler. Al recibir el premio Milton Friedman para el avance de la libertad, Lourdes Esquivel señaló el premio y afirmó: este es para impulsar a las damas de blanco en el avance por la libertad en Cuba.
Siento nostalgia porque nuestra líder Laura Poyán no está presente y nuestra nueva líder Berta Soler tampoco. El régimen me prohibió salir del país para que no reciba este premio, pero yo estoy en representación de toda la dama de blanco y todo lo que está pasando en estos momentos ella lo sabrá y yo lo voy a llevar con amor y orgullo a todas ellas, que todas nos lo merecemos, todas las que estamos luchando dentro de Cuba. Nuestro premio va a ser para continuar la lucha dentro de Cuba.
También estuvieron presentes Dolia Leal y Blanca Reyes, destacadas en el Grupo Civil de Mujeres Cubanas, reconocidas en Nueva York por el Instituto Cato. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Instituto Cato, con sede en Washington, otorga el premio Milton Friedman por la libertad cada 2 años en reconocimiento a grupos o personas que contribuyan de manera significativa al avance de la libertad humana. Mantecosa Inspiration es una obra de teatro estrenada en Camagüey que usa un cerdo para abordar la realidad cubana. El diario 14 y medio dice que la obra estudia la actualidad a partir del dilema de 3 hermanos que deben matar al animal que criaron en un apartamento y en el que ponen todas sus esperanzas económicas. La pieza, dirigida por Freddy Núñez Estenós, es una adaptación de la conocida Manteca, escrita por Alberto Pedro Torriente en el 93, en pleno periodo especial. 14 y medio dice que si la tragicomedia original se zambulló en los problemas más álgidos tras la caída del muro de Berlín, esta versión revisa la permanencia de aquel deterioro. También considera que uno de los momentos más intensos de la obra tuvo lugar cuando los actores exclamaron a coro la frase «matar la bestia para obtener definitivamente la libertad». Tras su confirmación en el Senado de Estados Unidos, Gina Haspel, de 61 años, se convierte en la primera mujer que dirige la CIA. Tony Cano amplía desde Washington.
El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves el nombramiento de Gina Haspel como nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, a pesar de la controversia por su papel en la aplicación de métodos de tortura hace una década. Haspel, de 61 años y una especialista en asuntos sobre Rusia, se convirtió así en la primera mujer en conducir la CIA. La funcionaria ocupa interinamente el cargo desde que el anterior director, Mike Pompeo, asumió como secretario de Estado. Este jueves, el nombramiento de Haspel resultó aprobado por 54 votos a favor, 45 en contra y un voto ausente. 6 legisladores del opositor Partido Demócrata votaron en favor de la funcionaria. En la víspera, Haspel había obtenido el voto favorable a su nombramiento en el Comité de Inteligencia en el Senado, donde a fines de mes había protagonizado una dinámica audiencia pública. Después de haber servido durante esos tiempos tumultuosos, ofrezco mi compromiso personal, claro y sin reservas, de que bajo mi liderazgo la CIA no retomará programas de detención e interrogatorio, dijo Haspel en esa oportunidad. Tony Cano, Washington.
Y un exfiscal de Brasil dijo que el presidente Michel Temer llegó a pensar que era inmune a cualquier investigación. Así se expresó al diario Globo el exfiscal Rodrigo Janot, quien presentó hace 1 año 2 cargos contra Temer por corrupción. Janot dijo que Temer se quedó sorprendido el año pasado cuando fue formalmente acusado. Dijo también que Brasil ha cambiado ya que el pueblo se cansó de la corrupción. Es todo en cuanto a noticias. Regresamos el equipo del noticiero a las 8 en punto con mucho más. Así que los esperamos. Muy buenos días.
Thank you.
Si hablamos de salsa cubana, es imposible no pensar de manera directa en uno de sus mejores exponentes. Uno que si lo disfrutamos demasiado puede llegar a subirnos el azúcar. Nada más y nada menos que el conocido intérprete Rey Ruiz, el bombón de la salsa, por eso les decía eso. Y te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo, Rey. Gracias. Yo te decía, siempre le digo a las personas, gracias por levantarte temprano y estar aquí. A ti te las doy doblemente porque yo sé que para un artista, para un músico y para un cantante es algo como que imposible despertarse en la mañana.
Ah, exactamente. Sí. Bueno, buenos días primero.
Buenos días.
Sí, lo primero que hice fue despertarme mentalmente y dije, levántate, Rey. En vez de levántate, Cuba, es levántate, Rey.
Ay, qué bien.
Y eso es parte de lo que, cuando haces un programa así de tan mañana, es lo que tienes como un target. Es decir, adelante, que voy hacerlo diferente.
Qué bien, Rey, ¿por qué aceptaste esta invitación? Porque sabemos que, ya te lo repito, es bastante difícil, pero ¿por qué?
Es primera vez que yo estoy aquí.
Ajá.
En, bueno, que recuerde yo, ¿no?
Sí.
Me parece a mí. Me parece que estarle hablando al pueblo cubano uh-huh. es un compromiso que hace mucho tiempo, o sea, yo tengo con el pueblo cubano. Y esto me hace sentirme como si estuviera en Cuba, por eso.
Y hablando de eso, tú saliste bastante joven de Cuba. ¿Comenzaste primero a despuntar en la isla cuando la gente te empieza a ver y te empieza a conocer? Eres como un boom, te desarrollas en la salsa y llega el momento en el que dices, no quiero estar más aquí, sales de Cuba y decides hacer un camino fuera del país que nos vio nacer. ¿Cómo ha sido ese camino, ese recorrido y ese desprendimiento de la isla?
Bueno, antes, el 91, fue que yo llegué aquí a Estados Unidos. Yo hice música antes en Cuba, pero no era conocido.
Ya.
Sí, estuve en programas infantiles, pero ya después, cuando jovencito, ya no hice nada más. Sí, estuve trabajando en cabarets, hice Tropicana, hice varios, pero no, nadie me conocía.
Ya.
Aquí, que cuando empiezo, ya hago mi primer disco, ya es que la gente empieza a reconocerme. El camino aquí ha sido bastante fácil,
¿sí?
Muy fácil.
Qué
comparado
bien.
Con lo que pensamos muchos cubanos que venimos aquí al exilio a hacer música. Desde el primer año prácticamente, mi primer disco salió al año.
¿Eso fue 92?
91 llegué y en el 92, agosto de 92 salió mi primer disco.
De verdad que fue
disco.
Bastante fácil.
Mi primera canción fue un éxito, fue ¿cuál? No me acostumbro.
¿Y ese disco era Mi Media Mitad?
No, Mi Media Mitad fue el segundo disco.
El segundo disco.
O sea, del primero se escucharon tres sencillos que fueron sumamente conocidos en toda Latinoamérica y Estados Unidos.
¿Cómo era que sonaba Mi Media Mitad? Porque mira que eso
fue Mi Media Mitad, un sabor conocido que me dio mucho más que quitar su vestido.
Oye, yo tocaba ese número en la radio. ¿Quién es el autor?
Es un señor argentino.
Ajá.
Que no sé por qué siempre se me olvida el nombre.
Julián Navarro.
No.
¿No?
No.
Bueno, mira, yo te voy a decir, ni me recuerdo yo. ¿Tú sabes por qué te hago esta
Márquez,
historia?
Márquez, de apellido.
Márquez.
Gustavo Márquez.
Gustavo Márquez. ¿Tú sabes por qué te hago esta pregunta? Porque nosotros en Cuba siempre, en la radio, para violar la política musical que nos imponían, absurda además, porque era una política, no era musical, era política gubernamental, no nos permitían poner temas musicales extranjeros. Uh-huh. Al ser Rey Ruiz, un artista que supuestamente no se daba a conocer en la isla, no se conocía en la isla, era considerado extranjero, le poníamos entonces del cubano tal o del artista tal, y entonces por eso te tocábamos bastante en la radio.
Pero Rey, tú estabas Ruiz. En la radio.
Yo estaba en la radio en Cuba en esa oportunidad porque comencé muy jovencita, pero en cambio, mira, tú estabas en los Estados Unidos y nosotros te tocábamos allá. Es decir, eras uno de los artistas que dábamos a conocer en mi programa.
Pero aún así, siendo cubano, sí, siendo el cubano.
Siendo cubano, Mi Media Mitad sonó muchísimo. Sonó muchísimo en uno de los espacios juveniles que yo
locutaba. Yo sé que mis discos se vendían en las diplotiendas de Cuba.
Sí.
Muchas veces me decían que me presentaban como puertorriqueño en vez de cubano en la radio como para que pudiera entrar mejor el disco, o sea, las canciones. Pero nunca sentí el aquello de pensar de que en Cuba se me escuchara como cubano. Claro, que cantando no se notan los acentos.
Ya.
Pero el aquello de pensar que en Cuba me escuchaban como cubano me llamaba mucho la atención.
Ya. Rey, y la comunidad cubana aquí te ha recibido. Es decir, ¿sientes que estás como en casa cuando llegas aquí? ¿Tú llegas a Miami cuando sales de Cuba?
Sí.
¿Te has recibido como si fueras uno más?
O sea, fui República Dominicana, Miami. Yeah. Miami estuve viviendo como un año y pico hasta que empezó mi disco a sonar y me mudé a Puerto Rico.
¿Y dónde fue más el boom? ¿A qué comunidad es la que mayormente consideras que conquistaste?
Fue una explosión a todo lo que... Aquí en Miami se escuchaba sin parar las canciones. En Puerto Rico era muy bueno, o sea, yo vivía en Puerto Rico, yo sentía el calor del pueblo puertorriqueño. En Latinoamérica, en Estados Unidos, Nueva York, todo lo que era la zona este, el noreste de Estados Unidos, en Los Ángeles, o sea, en Estados Unidos, en todos lados.
Bueno, Rey, yo quiero que tú me digas cómo se consigue prevalecer en un mercado tan competitivo como este, pero te invito a que escuchemos uno y que veamos uno de esos videos musicales de uno de tus temas. ¿Cómo triunfa el amor?
No, creo,
creo
en el amor.
En el amor. Creo en el amor. ¿Y por qué crees en el amor?
Porque hay que creer en algo tan genuino como eso.
Pues
cuando sientes algo genuino y verdadero, crees en el amor.
Pues te agradezco muchísimo, Rey, y te invito a ti y a todos nuestros televidentes, a toda esta audiencia de Levántate Cuba, que disfruten de este tema musical de Rey Ruiz. Creo en el amor hoy, invitado de lujo en Levántate Cuba. Vamos a verlo.
Creo en el poder del beso que nos dimos y en cada sensación que compartimos, en cada noche nueva de placer. Yo nunca había sentido lo que siento contigo, por eso creo en el amor que todo lo perdona. Creo en esa piel que te hace tan hermosa y en la sensualidad que hay en tu boca, en todo lo que te hace ser mujer. Creo en el amor después de estar contigo. Creo que encontré un paraíso inmerecido. Creo y con razón.
Qué hermoso Rey Ruiz en ese tema, creo en el amor, con una modelo que es conocida. Además, no es una modelo oficial, pero es una de las mujeres que también ha sido parte de la comunidad cubana, que ha sido exitosa, de las jóvenes cubanas, hijas de cubanos, pero que ha triunfado en el sur de la Florida, en Puerto Rico, como una de las voces radiales más conocidas, Ileana García.
Ileana García.
Sí, y que por supuesto también forma parte de ese orgullo que sentimos nosotros los cubanos decir, esta es cubana también. Ahora ha cambiado un poco su posición y va por el camino de la política.
Exacto.
La vemos muy, muy centrada en eso, pero también seguimos orgullosas. Rey, tú me decías que habías conquistado varias comunidades, Los Ángeles, Miami, Puerto Rico, pero ¿cómo ha sido prevalecer durante tantos años? Porque estamos hablando de 91, llegas aquí a los 90, llegas a los Estados Unidos.
No, 91.
91.
Y el 92.
92 el disco. ¿Cómo es? Porque estamos hablando de bastante tiempo, prevalecer en el gusto del público y la gente que te siga llamando y la gente que quiera escuchar y que quiera ver a Rey Ruiz.
Somos afortunados en ese sentido. A veces uno piensa, dice, bueno, no son ya 5, ni 10 años, ni 15. Son alrededor de 25 años tocando sí. Lo mismo, tocando el mismo corazón de la gente, ya sea una canción nueva, una canción antigua, porque pensamos una canción de 25, 26 años atrás, decimos una canción vieja.
Sí.
Pero en realidad la cantan muchas veces como si hubiera estado ayer en la radio. Eso es parte de una fortuna que uno tiene y ser afortunado es bonito, agradecerlo al público.
Claro que sí, En Cuerpo y Alma es otro de esos temas tuyos que también sonó bastante.
En Cuerpo y Alma fue un disco.
Ajá. Pero tenías el tema, identificativo.
En cuerpo y alma. No, En Cuerpo y Alma era el nombre del disco. El tercer disco mío.
Ya. ¿Y qué tal cuando tienes que escribir tus canciones o que interpretar tus canciones? ¿Hay algún recuerdo de Cuba en particular que te atrae? ¿Qué significa para ti Cuba en la creación y en la carrera de Rey Ruiz?
Cuba siempre fue para mí como la base de una enseñanza que yo recibí, tanto musical como la referencia que teníamos nosotros de la música cubana. En este caso, por ejemplo, mira, el camarógrafo que es puertorriqueño.
Sí.
Yo viví 7 años en Puerto Rico y se convirtió en mi casa.
De hecho, había mucha gente que decía el puertorriqueño Rey Ruiz. Había gente que en lugar de decir
cubano... No, y aún todavía.
Cubano piensan que eres puertorriqueño.
Hay aún todavía... puertorriqueños me dicen, ¿viva Puerto Rico? Le digo, que viva, claro, Puerto Rico. Yo viví 7 años en Puerto Rico y en ese país me salió una canción que se llama Cuba y Puerto Rico.
Ya.
Que decía, el día que me fui y la abandoné, parecía que estaba cantando a una mujer.
Ajá.
Sabía que me iba sin poder volver. El miedo que sentí, explicarlo no sé.
¿Lo puedes cantar, por favor?
Déjame ver si me acuerdo, porque no la canto nunca.
Ya.
El día que me fui y la abandoné, sabía que me iba sin poder volver. El miedo que sentí, explicarlo no sé, tenía el mundo delante sin saber qué hacer. Pero hay lugares que llegas que te hacen recordar el cariño de tu gente, tu tierra y también tu mar. Pensando en mi Habana. Siempre me emociono. No sé qué pasa.
Pero qué
una lágrima se asoma con un nudo en la garganta y al ver a San Juan me devuelve la alegría, la esperanza de algún día regresar y con mi pueblo de allí cantar.
Qué hermoso, Rey. Esto es... en vivo, totalmente, sin planificar. Y te agradezco muchísimo. Sé que es difícil para los artistas y los cantantes cantar tan temprano, porque la voz está ahí todavía un poco dormida, pero te agradezco mucho. Vi que te emocionaste. ¿Has podido volver a cantar en Cuba?
No. Desde que salí, nunca más pude cantar. Bueno, hice dos videos,
ajá,
por ejemplo.
¿De forma privada?
Sí, completamente.
Uh-huh.
No fue... algo como para el público.
¿Y qué tal
¿no?
la experiencia de grabar en Cuba?
Fue bonita. Primero te das cuenta la madera que existe para poder hacer cosas que no te imaginaste que pudieran funcionar tan bien. O sea, hice dos videos. El primero que lo hice se llamaba Regalo.
Ajá.
Y me gustó tanto que yo dije, voy a repetirlo. Y repetí allá. Nunca hubo algún tipo de freno para poder hacerlo, siempre con el ojo puesto, pero nunca.
¿Y cuando te reencontraste con la isla, qué sentiste? ¿Con las cosas, con las costumbres que quizás viste, algunas con las que te identificabas?
Es sentir una emoción muy extraña, porque al fin y al cabo tú te te emocionas con algo que en realidad estás diciendo por dentro, y qué pena, y sigue igual o peor. Y eso te hace sentir muy mal, te hace sentir como que, ¿y esto para dónde va? ¿Cuándo se termina?
Cuando te fuiste, ¿dejaste familiares allá?
Claro, yo tengo una familia gigante.
Ajá.
27 tíos.
Ya. ¿Y cómo ha sido ese desprendimiento y esa lejanía de no poder estar junto a ellos? Yo siempre digo, uno no puede peinar las canas de los padres, uno no puede apagar las velitas de los cumpleaños de los sobrinos, eso es bastante duro. ¿Cómo fue ese desprendimiento? ¿Cómo ha sido de toda esa gente que todavía está allá?
Ya los que están allá ya son más lejanos, ¿no? Son primos, tíos, amigos. Yo enseguida que empecé a hacer música al lado de acá, me traje a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, todos los que he podido sacar, para que ellos pudieran sentir o disfrutar lo mismo que disfrutábamos.
¿Cuánto tiempo separado de ellos, me estás diciendo?
Estuve como 2 años.
Ya. ¿Y
dos
el
años
reencuentro?
Mis padres, dos años mis padres.
¿Sin verlos?
Y mi hermana, que estuvo como 10 años aproximadamente.
¿Y cómo fue el reencuentro con los padres, con esa hermana?
Fue muy bonito. Fue muy bonito. 2 años, 3 años aproximadamente, sí.
Bueno, y hablando de bonito, hay otro tema que ese es uno de los que grabaste en Cuba. Amor. Ajá, bonito.
Amor bonito.
Bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece? Adelante, a escucharlo adelante. Y a verlo. Rey Ruiz, de lujo aquí en Levántate Cuba. Una emoción, un momento, una oportunidad muy importante para los cubanos. Otro cubano exitoso que llega a los Estados Unidos y sabe cómo sacarle buen partido y se va por el buen camino a la libertad, que tiene un precio bastante alto. Vamos a verlo.
Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito, y cada mañana te diré cuánto te necesito, que siempre te amo y te amaré, te lo repito, corazón. Cálmame la sed que tengo siempre de tu amor bonito. Siempre yo estaré a tu lado, corazón, y vamos solo a imaginar lo que nos queda por vivir. Pero tómame, haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame. Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna, contemplando tu figura. Pero quiéreme, vivamos solo este momento, abrázame. Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo para mí. Haz con mi cuerpo lo que quieras, bésame. Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna, contemplando tu figura. Pero quiéreme, vivamos solo este momento, abrázame. Si quieres saber lo que siento, sigue siendo todo para mí.
Bonito, nena. Hey, ah.
sí, amor bonito. Rey, yo comparto contigo una dificultad, la memoria. Tengo una memoria terrible. Tengo todos los días que estudiar y, bueno, todos los días tratar de acordarme correctamente lo que voy a expresar. Te decía, ese tema lo he escuchado por alguien más, uh-huh. y es por otro cubano exitoso, y es uno de los jóvenes que nos da también ese sentido de orgullo, porque ha decidido hacer su música dentro de la isla y ha conseguido triunfar contra toda barrera.
Exactamente, Leoni Torres, uh-huh. que es el compositor de la canción.
Sí.
Amor bonito.
Y también ese video musical, como otros que ha realizado, que son espectaculares también, es cubano, el productor.
Es Leandro Tamayo.
Ya.
Sí, el productor, el primer... O sea, del primer video que hicimos, Regalo, él fue el productor también. Por eso dijimos, vamos a repetirlo.
Tú has hecho radio, has hecho música, desde escribirla hasta interpretarla. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿podemos decir en el punto de vista artístico, televisión?
No.
Bueno,
no.
Pero tienes la oportunidad de estar has tenido la oportunidad de estar en muchos sets de televisión. ¿Qué le falta por hacer a Rey Ruiz? ¿Qué consideras que son tus planes de vida más?
Yo pienso que hay muchas cosas por hacer de aquí en adelante. Música, por supuesto, es lo que hago, ¿no? Pero la música y el negocio de la música está cambiando tanto que hay tanto por hacer o tanto por entrarle por diferentes caminos a la música, que es como si estuvieras empezando de nuevo. Yo en el caso mío me siento afortunado de que un repertorio grande pudiera... hacerlo definitivamente para todo el público, pero me gustaría hacer más cosas y que quedaran en el repertorio, porque últimamente las canciones nuevas que salen son muy difíciles incluirlas dentro del repertorio. Son ¿cuánto? 20 y pico canciones en la noche, o sea, en la presentación, uh-huh. y es muy difícil encontrar una canción nueva que entre en el repertorio.
¿Has pensado otro género? ¿Hacer otro género, incursionar en
otra cosa? Hay que ir a donde están los jóvenes, hay que ir a donde está la generación nueva. La música que está ahora mismo es como si fueran infantiles.
Sí.
Es una música infantil, pero tiene también sus cosas, sus nuevas sonoridades que hay que caerle atrás a los muchachos. Yo pienso en eso y estoy 100% convencido.
¿Qué piensas de Cuba y tu mensaje para los cubanos, para esa gente que a pesar de toda barrera te siguió escuchando, te siguió aplaudiendo y aún así también fuera de los Estados Unidos o fuera de Cuba y aquí en Estados Unidos lo ha seguido, te ha seguido dando su apoyo? ¿Tu mensaje para los que no tienen la libertad de quizás escuchar todas las canciones de todos los músicos? Sabemos que tú has tenido la oportunidad de que te sigan oyendo en la isla, sabemos que un Willy Chirino está vetado y que, uh-huh. y que una Celia Cruz estuvo vetada. Para esos cubanos que no tienen la libertad de elegir qué quieren escuchar.
Casi siempre que me enfrento a una conversación con mi público en Cuba, pienso que quizás no tengan la libertad para poder hablar, pero tienen la libertad para poder escuchar. Y el poder decirles que desde el lado de acá agradezco mucho el apoyo, agradezco mucho el que estuvieran conmigo, con mi música. Me encantaría darles todas las esperanzas del mundo para que el próximo minuto sea diferente completamente y que se sienta uno sumamente contento como para decir... que vivan igual que el lado acá, libre, libertad de todo tipo. Nada, les quiero mandar un abrazo bien fuerte, un abrazo que dure por mucho tiempo, no importa cuánto tiempo dure el tiempo que no nos vayamos a ver.
Pues te agradecemos muchísimo.
Yo sé que se acaba el tiempo.
Ha sido maravilloso, sí, estaríamos hasta mañana conversando con Rey Ruiz, te agradezco mucho y tienes las puertas abiertas aquí, esta es tu casa, levántate Cuba para que te levantes todos los días.